Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Es un placer estar aquí de nuevo en la casa de Dios, cantando alabanzas a Él y escuchando. Me gustó el devocional esta mañana y también las canciones, especialmente esa canción sobre la iglesia, que sigue caminando sin parar, predicando. Y realmente esto tiene mucho que ver con lo que me gustaría compartir esta semana o este domingo. Quisiera leer una historia muy interesante en el Antiguo Testamento y para comenzar quizás una pregunta bíblica para ver cuántos saben de esta época. Y la pregunta es esto: sabemos que Jesús tomó 5 panes de cebada para servir a 5,000 personas. ¿Cuál otra persona en la Biblia obró el mismo milagro? O sea, con 20 pancitos de cebada, esta persona sirvió a 100 hombres y les sobró comida, dice. ¿Quién lo hizo?
Elías.
No era Elías.
David,
no.
Eliseo.
Muy bien. Estaba muy cerca. De hecho, las obras de Eliseo y Elías se confunden muy fácilmente, porque esos dos profetas eran hombres muy grandes y en el mismo tiempo en Israel. Se puede leer esa historia, que se me había olvidado esa historia, entonces si habría yo estado sentado tampoco supe yo esa de Eliseo. Pero bueno, se puede leer esa historia en 2 Reyes 4. Pero nosotros vamos a leer otros milagros que hizo Eliseo, que salen en el capítulo 6 de 2 Reyes. Era el estudio dominical lo que me hizo pensar en Eliseo, porque en Apocalipsis 11 habla de dos testigos que profetizan muy potentes y los describe actuando como estos dos profetas, Eliseo y Elías, muy poderosos, hombres de Dios, muy usados por Dios. Ellos guiaban reyes y el pueblo de Israel, hablaban la palabra de Jehová a todos, obraron prodigios y señales asombrosos y profetizaron cosas que sucedieron minutos después, vamos a ver eso. Y con la palabra, ellos hirieron personas con ceguera, con lepra, con bestias. Pero a la misma vez ellos sanaron, salvaron, incluso levantaron personas de la muerte. Podían llamar fuego del cielo sobre sus perseguidores y los quemaron 50 a la vez, estas dos. Y con poder muy potente, invencible ellos eran, y con protección divina, estos dos testigos mandaban las gentes de todo ese periodo de tiempo. Como nadie después o antes, ellos mandaron a la gente en ese periodo de su dominio. Nadie los podía tocar y todo lo que hacían ellos se hizo sin fallar. Pero era una época bastante inestable en Israel en ese momento, en el periodo de su dominio. Los reyes eran malvados y los sacerdotes muy corruptos, los profetas engañadores, ladrones y mentirosos. Entonces no era sorpresa que el pueblo de ese entonces andaba muy desviado de Dios y hacía continuamente el mal, dice, lo malo ante sus ojos. Pero durante toda esa época muy peligrosa, Dios le reservó 7,000 hombres, dice la Biblia, que nunca dobló las rodillas a los baales de este mundo, por decir. Y claro, esos dos profetas tampoco, Elías y Eliseo, eran hombres de Dios, muy fieles, en toda integridad y pureza. Y todo eso hace un paralelo muy fuerte a la época de la iglesia actual. Y vemos muchas veces en las visiones del Apocalipsis que esos cuadros, esos símbolos, salen del Antiguo Testamento. Y por eso esos dos testigos en Apocalipsis 11, me gustaría estudiar un poquito cómo fuera, para entender quizás más el significado. Porque durante la época de la iglesia es muy similar el ambiente. Hay también líderes hipócritas y también profetas falsas y pastores que enseñan falsedades y herejías. Entonces no es sorpresa que también en el pueblo de Dios hay los que andan desviados de sus leyes y sus decretos. Sin embargo, durante todo ese periodo, esa época peligrosa, llena de hipocresía, Dios sí le ha reservado para sí un pueblo escogido, un cuerpo suyo que es puro y recto, que sí cumple su voluntad en la tierra, que nunca ha doblado, por decir, las rodillas a los baales de este mundo. Y por eso el cuadro en Apocalipsis 11 nos habla fuerte, tanto para animarnos como advertirnos también. Porque las iglesias verdaderas en este siglo malo, aunque sean pocos, siguen profetizando, siguen, como cantamos, caminando hacia adelante, proclamando el evangelio de este reino, y siguen actuando con el mismo poder de Elías y Eliseo, el Espíritu y la Palabra. Siguen con ese poder, siguen reinando con Cristo, no físicamente como Elías y Eliseo, sino como en el campo espiritual y con las almas de los hombres. Vimos también en Apocalipsis que esos dos testigos profetizan vestidos de cilicio. Y eso es un símbolo de humildad. Vamos a ver eso. Esos dos testigos también fueron empoderados por el aceite de dos olivos o el Espíritu Santo. Y también con la luz de la palabra, esos dos candeleros que están siempre delante del trono de Dios. Ok, con eso vamos a pasar por 2 Reyes 6, versículo 1. La Biblia relata mucho sobre las vidas y los hechos de Elías y Eliseo, y no hay tiempo ni para tocar un poco. Pero esta mañana me gustaría pasar solamente por unos eventos en el ministerio de Eliseo. Dice aquí en versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y él gritó, diciendo: ah, Señor mío, era prestado. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí un milagro, quizás pequeño para nosotros, pero seguramente un milagro muy grande para esta persona. Supongo que él nunca olvidó del momento en que él recibió ese hacha perdido, y para él era un milagro que le habló por su vida. Y creo que eso pasa también con nosotros, que a veces pasa a nosotros cosas simples, pero sabemos que eso era de Dios, un milagro, y nos habla, nos enseña por la vida de esa cosa que pasó allí. Porque estoy seguro que a Dios le interesan hasta las cosas pequeñas en nuestras vidas. La mano de Dios está ahí. No es corta, como dice en una parte, es poderosa. Y Él vea todo lo que pasa en nuestras vidas y Él quiere escuchar de nosotros. Él quiere que lo llevamos a Él en oración, porque a Dios le gusta escuchar de sus hijos. A Él le gusta darles toda buena cosa, dice. Toda buena dádiva viene de arriba, dice. Y Él no tiene como una cuota para milagros. No, dice la Biblia que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso, hermano Denny leyó esta mañana, que para Dios no hay un cierto cuota aquí y nada más. No, Él está ahí. Entonces no perdimos nada en llevar a Cristo cada uno de nuestros afanes y dudas y dificultades, como este hombre aquí. Y no era por eso que Cristo pasó tantas horas en oración, noches completas, Él oraba a Dios, a su Padre. Pero Dios ya sabía su corazón, ya sabía lo que Él necesitaba y lo que nosotros necesitamos. Pero Él quiere escucharlo de nosotros. Quiere que nosotros expresemos a Él cada uno de nuestras peticiones. Y Él está ahí para contestarlo. Y Él contesta cada una de nuestras peticiones, sin falta. Sí, a veces pensamos que no ha contestado. Pero siendo un Dios bueno, siempre va a darnos lo que es mejor para nosotros. Entonces, a veces la contesta sí, no es como queremos. La contesta es no. Pero por eso es tan importante pedir en sumisión a su voluntad y en humildad. Dos versículos en Isaías 59. No tiene que ir ahí, pero si quiere, puede. Explica por qué unas oraciones no son escuchadas, podemos decir. Como digo, Dios sí contesta todas las peticiones, pero en tres formas, ¿sí? No, sí, y espérate, porque a veces aún no es el momento correcto. Pero, ¿por qué Dios contesta a veces no? Aquí en Isaías 59, versículo 1, dice o explica por qué Él contesta a veces no. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Interesante, pero sí es la verdad. Si las oraciones no son contestadas, debemos buscar, debemos examinarnos. ¿Hay división entre nosotros y Dios? ¿Esas divisiones quizás ha hecho ocultar Él su rostro de nosotros? Eso es lo que pasó aquí. Y vamos a ver en esta historia que sí pasó con los israelitas. Porque es un principio espiritual que rige también en el Nuevo Testamento, igual. Lo vemos ahí, Santiago 4. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, si quiere escuchar el sí de Dios, tenemos que asegurarnos que no somos su enemigo, sino somos siguiendo el corriente de este mundo. Vamos a volver ahora a 2 Reyes 6, versículo 8. Aquí sigue la historia. Dice esto. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Interesante. Pero Eliseo se preocupaba por el pueblo de Israel, aunque muchos no seguían a Jehová y el rey tampoco. Eliseo buscaba siempre el bien para todos los judíos, para el pueblo de Dios. Y supongo que Eliseo, con esta acción, trató de impulsar a los israelitas a confiar en Dios, a volver a Dios. Cuando ellos vieran que su mano protector era sobre ellos, seguramente ellos vendrían a Dios de nuevo, porque Él los salvó de la muerte a mano de los sirios en varias ocasiones, vemos aquí. Pero, en lo general, la nación de Israel no volvió a Jehová. Y a Eliseo era doloroso ver, pero él siguió fiel intercediendo para ellos y peticionaba él a Dios para saber los planes del rey de Siria y cada vez informó al rey de Israel y para que los israelitas no perecieran. Ahora, el rey de Siria llegó a aburrirse de este juego y finalmente él decidió hacer algo. Versículo 13. El rey de Siria dijo, id y mirad dónde está este Eliseo para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió él que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto es un cuadro muy fuerte y la lección a nosotros también, porque como este siervo, nosotros muchas veces somos distraídos por los enemigos físicos que nos rodean y por sus amenazas y sus estrategias físicas contra nosotros. Vemos estos peligros y sentimos miedo por esos. Pero Eliseo vivía siempre así, en peligro de su vida, sabiendo que mucha gente estaba buscándole para matar. Pero él tenía su confianza en el Señor, y ya que él vivía rectamente, siguiendo fiel las leyes y los decretos de Jehová, entonces él confiaba que Jehová sí le iba a proteger hasta el fin, hasta los días de su profecía se habían cumplido. Entonces él andaba, yo supongo que él durmió bien esa noche, no tenía miedo, pero el siervo sí tuvo mucho miedo al ver esos ejércitos del enemigo rodeando por completo la ciudad. Pero me gustan mucho las palabras de Eliseo hasta el día de hoy. Resuenan con que él consoló su criado. Dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo estaba viendo con los ojos físicos y vio que no había nadie para dar apoyo a ellos. Pero Eliseo vio por los ojos espirituales que los ángeles de Dios estaban ahí con ellos. Y es muy cierto que en la edad de la iglesia, sigue así, porque Dios no ha dado a nosotros, a sus seguidores, el apoyo de ejércitos, de armas, de espadas, etc. Somos muy indefensos, somos como las ovejas, como vimos el otro día, entre un mundo lleno de lobos y enemigos y osos y cualquier otro peligro. Pero Eliseo lo vio muy claro y creo que la lección sigue hasta hoy día. No tengamos miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Los ejércitos de Dios son mucho más grandes y fuertes que esos ejércitos del enemigo. Me hizo pensar en las palabras de Cristo, que lo dijo muy claro a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero mi reino no es de aquí. Entonces nosotros tenemos el apoyo de los ejércitos de Cristo, que son angélicos, y están para nuestra protección y nuestra seguridad. Quisiera ver eso un poco más en Lucas 21, versículo 8. Vayan ahí conmigo, Lucas 21, versículo 8. Y aquí sale una predicción de Jesús sobre su iglesia y sobre lo que iba a experimentar los que estaban en su reino después de su muerte. Aquí es lo que dijo. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto dijo Cristo a sus discípulos, iba a ser la experiencia de los suyos en el mundo después de su partida. Muchas cosas espantosas como terremotos y hambres y pestilencias y plagas, guerras, todo señales en el cielo. Muchos falsos profetas, dice también, diciendo esto y el otro. Mas no vayáis en pos de ellos, dice Cristo. Y sigue ahí en versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, durante la edad de esta gracia, Cristo dice, los que son de Él iban a experimentar tiempos peligrosos. Serían aborrecidos, dice, por todos, por causa de su nombre. Iban a echarle mano para meterlos en cárceles y ante jueces. Dice que matarán a algunos, pero dice, sufridlo todo con paciencia. Así ganaréis vuestras almas. Y después dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Pero qué de esos que fueron matados? Creo que Cristo ahí habló espiritualmente como Eliseo, abriendo nuestros ojos espirituales para ver el mundo real, el mundo eterno ahí. Sí, matarán físicamente a algunos, pero ni un cabello de vuestra cabeza del alma perecerá. En otra parte Cristo lo dijo de esta forma: no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede tocar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces tenemos ahí dos mundos, uno que se ve con los ojos físicos y el otro que no se ve. Y lo más importante es guardar el alma que pertenece al otro mundo. Bueno, eso Elías o Eliseo vivía siempre, creo, con este en mente, que Dios estaba con él. Entonces, claro, no tuvo miedo. Lo sabía seguro que sí, más los que estaban con él y con nosotros que los que estaban con ellos. Y siglos después, en el reino de Cristo, el apóstol Juan lo dijo también de esta forma. Dijo él, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Seguimos en la historia de 2 Reyes 6, versículo 18. Al ver este gran ejército enemigo alrededor, ¿qué hizo Eliseo? Dice el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, o sea, al capital de Israel. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaba en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Aquí otro detalle que cuadra muy bien al reino de Cristo en el Nuevo Testamento, porque demuestra la forma en que la iglesia derrota a sus enemigos, al devolver bien por mal. Como en Romanos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dad de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien. Con el bien, el mal. Eso es interesante. Podemos vencer el mal con el bien. Es un principio, creo, muy importante, que muchos cristianos, creo, a veces no lo practican, porque es tan opuesto a la idea del mundo. Vence con el bien el mal. Pero así ha dicho Cristo también a sus seguidores. Así tiene que ser nuestra táctica de guerrear en el mundo. Él dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos que Eliseo mató el enojo de los sirianos por mostrarlos amor. Venció con el bien el mal. Y después de esa experiencia en Samaria, dice que los sirianos tenían vergüenza de volver con bandas armadas para atacar en Israel. Bueno, por un tiempo por lo menos, porque seguimos en versículo 24, donde dice que después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Entonces, volvió los de Siria contra Samaria, contra los israelitas. Versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Eso creo que es mucha plata para una cabeza de asno. La cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. También muy, muy costoso para comida. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salva, rey, señor mío». Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?» Parece que él hablaba aquí como sarcástico. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Esta es una historia terrible. Vamos a ver más adelante que Dios permitió que pasara este sitio de Samaria por la iniquidad y por la desobediencia del pueblo. Porque el pueblo y el rey también no siguieron a Jehová. Y por eso él mandó contra ellos esta maldad. Parece que Eliseo también estaba en esta ciudad. Y él sufría de hambre también. Pero aquí, más que nada, quiero sacar que esta historia demuestra el corazón malo de esta gente. Porque ¿cuál madre mataría a su propio hijo para satisfacer su hambre? Solamente un madre malo, un madre que no ama a su hijo, ama más a su propia vida que la vida de su hijo. Pero el madre bueno moriría para la vida de su hijo. Sí, el hambre era muy grave, pero el problema más grave era el corazón malo de la gente. Y eso lo vemos también por este rey que supo que la situación de la ciudad era muy, muy grave. El ejército afuera y su propio ejército muy debilitado por el hambre. Y seguramente Eliseo había dicho al rey y al pueblo que deben volver a Jehová, que deben confiar en él, porque solamente así podían ser salvos de este ejército. Pero el rey de Israel era un rey malo. Joram se llama él, no sale aquí, pero dice en la Biblia que era un rey que desviado. Pero en esta ocasión, él sí trató de obedecer un poquito. Trató de hacer lo bueno, por eso le puso un traje de cilicio. Y para los niños, el cilicio es una tela muy áspera que no se usa para vestirse. Se usa para hacer sacos, para guardar avena quizás o harina. Ponerse cilicio sobre el cuerpo sería como vestirse de forma muy mala. Pero en el Antiguo Testamento era un acto físico que demostraba el humillarse del corazón, de buscar con mansedumbre una intervención divina de Dios. Entonces, el rey sí se vistió con cilicio, pero en secreto. Puso encima su ropa normal para que la gente no viera que él trajo cilicio. Otra muestra que el corazón del pueblo y él mismo no estaba completamente hacia Dios. No se humilló completamente y seguramente por eso Dios permitió que este hambre seguía y seguía y se pusiera tan difícil. Versículo 31. Y el rey dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Interesante. De nuevo, vemos aquí que este rey de Israel estaba escuchando la voz de Eliseo. Seguramente Eliseo le decía la verdad, pero el rey le culpó a Eliseo en vez de la maldad del pueblo y él mismo. Entonces él iba a matar a Eliseo por este hambre. Eliseo estaba muy hambre también, pero él, como antes, confiaba, sabiendo de nuevo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Seguimos versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Muy interesante la historia. Parece que Dios reveló a Eliseo que el rey le iba para matar. Y Eliseo lo dijo a los ancianos. Y ni paró de hablar cuando el mensajero llegó a la puerta. Y un poco después el rey mismo llegó. Pero los ancianos ayudó a Eliseo y el rey no pudo llegar a Eliseo para sacarle la cabeza, como había dicho. Entonces tuvieron que hablar por la puerta y el rey dice: me dice que debo esperar en Jehová, pero ¿para qué? De él vino este mal contra nosotros. No esperaré más en Jehová, dijo. Y su enojo era muy grande. Y Eliseo le respondió con una predicción increíble. Y él dice: oíd palabra de Jehová. Mañana, a esta misma hora, van a vender 5 kilos, vamos a decir, 5 kilos de harina fina por 5,000 pesos. En la puerta de Samaria, ahí. O sea, a precio normal, si no barato, se vendería mañana, como en toda parte de Samaria, harina. Era un dicho tan imposible que el príncipe ahí, escuchando, se reía. Invocaba el nombre de Jehová. Dice: jaja, si Dios abriría ahora mismo ventanas en el cielo, ¿puede pasar esto? Y Eliseo, al tiro, le respondió: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Otra predicción bastante extraña. Vamos a leer el versículo 3, ¿qué pasó? Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Vamos a parar ahí un momento. Me impresiona cómo es que Dios puede usar cosas tan sencillas para hacer resultar su voluntad. Un rumor, nada más, un ruido, como lo de un gran ejército, y los sirianos se espantaron, tanto que huyeron, dice, para salvar sus vidas. Y a mí la escena es medio chistoso, que estos valientes, ahí con toda su cosa para guerrear, huyéndose de un peligro no existente, quizás cayéndose en la oscuridad, pero levantándose para correr de nuevo hacia su tierra. Era un milagro de Dios. Y me hizo pensar en la declaración del rey de Babilonia, al ver la mano poderosa de Dios cuando libró a Daniel de los leones, Elías lo leyó en el sermón del otro domingo, y él dijo esto: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Eso es el Dios que tenemos. Y Él está encargado de esos ejércitos celestiales ahí, que no vemos con los ojos físicos. Seguimos en el versículo 9 aquí. Luego se dijeron el uno al otro, hablando de esos leprosos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie ahí, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los portreros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, lo tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron, y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Aquí el rey era muy sospechosa a la cosa. Seguramente era un trampa, pensaba, que los sirianos habían armado esa trampa. Entonces él envió solamente unos soldados para investigar. ¿Y qué encontraron? El campamento sin hombres. Y wow, un nuevo camino, por decir, pasando derecho por el bosque, hecho por las pisadas de 200 hombres corriendo en pánico y sembrando toda la ruta con sus enseres y vestidos, dice aquí. Puedo imaginar unos kilómetros más allá que el anciano Malaquías con su buena esposa María ese día se levantó y vio algo muy, muy extraño. Una tremenda campaña de hombres desnudos pasando a toda velocidad por su campo en dirección a Siria. Y les miraron el uno al otro y decían: ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Eso fue lo que pasó a los de Asiria. Seguimos aquí en versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sea de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor y harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Bueno, que nunca lo dudamos, que Dios puede salvar por grande y por pequeño, o por actos muy poderosos, potentes, y también con un sencillo rumor. Porque Él se preocupa por su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Lo importante es aseguramos que sí somos verdaderamente su pueblo. Eso sí, porque los en Samaria eran judíos, descendientes de Abraham, herederos de la promesa, pero habían dejado de seguir a Jehová, y por eso vino sobre ellos este mal. Entonces queremos tomar la lección. Quisiera terminar con dos versículos simples en Jeremías 9, 23. Estos versículos son de mucho ánimo y mucho propósito, creo, a nosotros. Sí, fueron escritos en la época antigua, pero siguen correctos, siguen verdaderos hasta el día de hoy. Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios Padre, vamos delante de ti en este momento, pensando en tu grandeza, en cuán poderoso eres tú y que tú eres nuestro Dios. Te damos gracias que estás con nosotros, si nuestros corazones están para ti. Y pedimos que estés con esta iglesia aquí, que nos rendimos siempre a tu voluntad para que recibimos tu apoyo y esas protecciones divinas que vienen de ese ejército celestial que no vemos con los ojos. Gracias te damos por muchas bendiciones y bondades que recibimos de ti. Y pedimos también una bendición sobre cada uno aquí con el resto del culto, que tu nombre sea alabado siempre. Lo oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.